El estudio de los evangelios es crucial para la comprensión profunda de la vida, ministerio, obra, misión de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios retratan diferentes eventos, diferentes facetas en el trabajo de Cristo. Desde el momento que el ángel anunció a María que iba a ser la madre de Jesús, hasta el momento que Jesús resucita y da la gran comisión a sus discípulos, los evangelistas tratan de retratar los eventos más significativos de la vida de Jesús. Por supuesto, el centro principal está en los 3 años y medio de su ministerio público. Muy poco se habla de Jesús en su etapa temprana. Sabemos que Jesús fue perseguido siendo un infante por el rey Herodes, que tuvo que ir a Egipto, luego regresó, y sus padres se establecieron en Nazaret. Por eso muchos llamaron a Jesús Nazareno, lo cual podía ser un peligro porque debemos recordar que el Mesías debía haber nacido en Belén, porque así lo había dicho la profecía, ser descendiente de David. Es por eso que el libro de Mateo y otros evangelios toman la precaución de abrir la ventana histórica para que comprendamos ese movimiento desde que Jesús nace en Belén hasta que regresa de Egipto y se establece finalmente en Nazaret, Galilea de los gentiles. Todo esto, todo este background del ministerio de Jesús, podemos verlo claramente retratado en los evangelios. Es por eso que el estudio de los evangelios debe ser minucioso, debe ser detallado. El estudio de los evangelios abre una puerta muy importante para poder comprender cabalmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, el propósito de haber venido Cristo a este mundo era dar a conocer al Padre, mostrar el verdadero carácter de Dios que había sido deformado por Satanás, quien había sembrado falsas ideas acerca de Dios. Cristo vino a limpiar el nombre de Dios y a mostrar verdaderamente el carácter de un Dios de amor, de misericordia y, por supuesto, también un Dios de justicia. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes en estudiar la palabra. También queremos agradecer a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, estado de Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Dios prospere todo este ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesús. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración, por favor, pastor.
Nuevamente me complace saludarte, profesor Valera, y así a cada uno de nuestros hermanos y amigos, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al alcanzar la mitad de la semana de esta, la primera lección de este trimestre, como parte del estudio del Evangelio según San Marcos. Ya hemos visto lo peculiar que es la narrativa que nos hace Marcos de la presencia de Jesús entre los hombres. Y hoy vamos a cubrir dos aspectos particulares que sucedieron en la vida de nuestro Salvador. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, por este privilegio y oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra en esta ocasión, siguiendo el Evangelio según San Marcos. Padre, ayúdanos a ver en Jesús tu amor, tu bondad e interés por la raza humana en cada etapa de su vida. Ayúdanos, oh Padre, que así como tu Santo Espíritu lo ungió, que cada uno de nosotros sintamos esa misma unción a nivel personal. Que podamos estar en comunión contigo, así como lo estuvo Jesús cuando vivió entre nosotros. En esta hora te pedimos una bendición para cada hermano y hermana que nos acompaña, que nos dirijas como moderadores, que podamos impartir tu palabra con gracia y con poder. Dirígenos con la presencia de tu Santo Espíritu, pues lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el bautismo de Jesús. Y es que a lo largo de esta semana hemos desarrollado el tópico el comienzo del Evangelio. Y el texto principal lo tomamos de Marcos 1, 14 y 15, que a la letra nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos entonces que justo al final del ministerio de Juan el Bautista, cuando él fue encarcelado, Jesús inicia su ministerio público a gran escala, por así decirlo, en todas las ciudades de Judea, también en Galilea, predicando el reino de Dios y diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es bien importante la conexión que hay entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús. Juan fue el precursor de Cristo. El día domingo nos habla de el misionero fracasado. Estamos hablando del autor del Evangelio de Marcos. Es identificado en Hechos 12:12, Juan, apodado Marcos, como el hijo de una mujer llamada María, que era simpatizante del Evangelio, probablemente cristiana, creyente, de cierta influencia, porque en su casa se desarrollaban cultos de oración. Recordamos que en la iglesia primitiva el modelo de las células fue un modelo poderoso, un modelo floreciente. También Hechos capítulo 13 nos habla de un vínculo entre Juan Marcos y Saulo y Bernabé. Juan fue en el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Sin embargo, él no logró completar ese primer viaje misionero. Hubo ciertos acontecimientos que lo abrumaron. La sierva del Señor dice, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. Él quería ser un misionero, pero de entrada le pegó fuerte las limitaciones y la vida dura que tiene que enfrentar un misionero. Así que él abandona el trabajo misionero. Cuando en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé se dedican de nuevo a este viaje, Juan quería acompañarlos, pero Pablo no quiso que Marcos los acompañara. Así que Pablo tomó consigo a Silas y Bernabé, que era tío o primo de Juan Marcos, fue con Marcos a las misiones. Sin embargo, esta segunda oportunidad que Bernabé le dio a Marcos rindió fruto, porque en muchos pasajes del Nuevo Testamento, Colosenses, Segunda de Timoteo, Filemón, vemos cómo Juan Marcos se había constituido en una pieza clave en la predicación del Evangelio, un misionero cabal. Y ahora Pablo, que se había opuesto a que Juan Marcos se uniera en ese viaje misionero segundo, ahora lo estaba recomendando como un fiel servidor de Cristo que debía ser recibido en las iglesias si tenía la oportunidad de visitarlas. Esto nos recuerda la oportunidad y el poder de dar segundas oportunidades. Hoy vamos a hablar de el bautismo de Jesús. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 1 del 9 al 13, ¿quién está presente en el bautismo de Jesús y qué sucede?
Sí, profesor, así nos dice el evangelista. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es claro, estimados oyentes, que el relato de Marcos es muy breve, pero muy gráfico de lo que sucedió en ocasión del bautismo de Jesús. Interesantemente vemos cómo Dios dirigió las cosas de principio a fin para que podamos corroborar que estos no fueron hechos incidentales o por casualidad, sino que todo estaba dentro del plan de nuestro Dios. En primer lugar, recordemos que Juan y Jesús eran primos y que Jesús residía desde temprano en su vida en la región de Galilea, en Nazaret, y Juan, por su parte, inició su ministerio en la región de Judea, en el desierto, y esto nos indica que ellos no tuvieron ningún contacto previo a este bautismo. Esto así para que no se pensara y se les acusara de confabulación. Entonces, como la pregunta plantea, observamos que de manera deliberada, en ocasión de este ungimiento de Jesús en el acto del bautismo llevado a cabo por Juan, está presente la Trinidad, porque así lo leímos cuando se nos dice que al ser bautizado Jesús estuvo presente el Espíritu en forma de paloma y la expresión descendía sobre él implica que el Espíritu estaba ungiendo al Salvador. Y al renglón seguido se escucha una voz de los cielos, la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En fin, este acto que fue profetizado por el profeta Daniel, cuando Gabriel le explicó la profecía de las 70 semanas, uno de los eventos a cumplirse sería el bautismo de Jesús. ¿Y por qué era tan importante este evento? Porque esto marcaría el inicio de su ministerio terrenal.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Evidentemente, Juan el Bautista estuvo en el bautismo de Jesús. De hecho, él ofició ese bautismo, pero de manera milagrosa, de manera sorprendente, cuando Jesús sale del agua, recordamos que la palabra bautismo quiere decir inmersión, así que Jesús fue sumergido totalmente en el agua. Vale la pena destacar que es importante todavía hoy en día que aquellos que se bautizan sean sumergidos totalmente en el agua como un símbolo de la muerte al viejo hombre, la muerte al pecado y un nuevo nacimiento. Así que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, él decide cumplir toda ley, toda voluntad de Dios y se bautiza. Pero cuando él sale del agua, ve los cielos abiertos y el Espíritu Santo desciende sobre él como si fuera una paloma. Y se escucha una voz del cielo que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estos eventos sobrenaturales marcaron el inicio del ministerio de Jesús. Más adelante, el mismo Juan, el discípulo amado, menciona que ellos fueron testigos oculares, no solo ellos, también Juan el Bautista, de aquella voz que señaló a Jesús como el Hijo de Dios, el amado de Dios. Y el Espíritu Santo, estando presente en ese momento, nos muestra toda la expresión de la Deidad, el Padre dándole aval al Hijo y el Espíritu Santo posándose sobre el Hijo como ese elemento indispensable, crucial, para que pudiese llevar a cabo el ministerio para el cual había venido a este mundo. La importancia de este evento, el bautismo de Jesús, encuentra su eco en la escena de la cruz registrada en Marcos 15. Hay muchos elementos narrativos que reaparecen allí. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo jugó un rol muy importante en el ministerio de Jesús acá en la tierra. El Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto, a prepararse. También es la misma palabra que se utiliza para expulsar demonios. Es decir, que el poder de Jesús, muy relacionado con la obra y la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Señor estaba iniciando el viaje a su ministerio e inmediatamente tuvo que enfrentar al enemigo, quien quería poner todo tropiezo para que el ministerio de Jesús fracasara. Pero el Espíritu Santo estuvo allí para darle apoyo, fuerza al maestro. 40 días en el desierto para luego enfrentar la tentación. Vemos allí entonces cómo Jesús se preparó grandemente para poder iniciar ese ministerio, el ministerio que él había venido a cumplir precisamente de salvar a la humanidad del pecado. Pastor Díaz, tenemos una escena inusual con la que comienza el Evangelio de Marcos. Y es la presentación de Jesús como personaje divino y humano a la vez. ¿Por qué es tan importante esa presentación que nos dice los primeros versos del Evangelio de Marcos, desde el verso 1 hasta el verso 7, y de qué manera es tan importante el hecho de que Jesús es 100% divino y también 100% humano?
Precisamente, profesor, esa es una característica muy importante de Marcos al enfatizar esa doble naturaleza en la persona del Salvador, que como muy bien indicaste, al encarnarse, Él llegó a ser uno con la humanidad. Por lo tanto, Jesús es 100% humano, pero a la misma vez, siendo el Hijo de Dios, esto implica su naturaleza divina. La Biblia nos dice que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Así que, como divino, Cristo es el Mesías Redentor. Sí, como indicas, compañero, en los primeros versículos de Marcos 1, notamos que Él fue preanunciado por un mensajero que fue Juan el Bautista. Y para despejar cualquier duda en cuanto a cómo consideraba el Bautista a Jesús, el verso 7 específicamente dice en sus palabras: "Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado". Ahora bien, el aspecto humano de la persona de Jesús se resalta en que fue bautizado por Juan y no a la inversa. Él no bautizó a Juan, y luego sigue diciéndonos que el Espíritu lo impulsó al desierto y allí fue tentado por Satanás. Otro elemento que resalta su humanidad es que estaba acompañado de animales salvajes, un detalle que le añade Marcos para subrayar que él fue sometido a una circunstancia de tentación como lo somos cada uno de nosotros los seres humanos. Y finalmente, un detalle muy interesante es que los ángeles en esas circunstancias le servían a Jesús. Esto nos dice que en su naturaleza humana, Él dependía de la ayuda de los ángeles como también de otras personas.
Por supuesto que es así, Pastor Díaz. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos que puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús venció el pecado en la carne. Jesús vivió una vida santa, conectada siempre con el Padre Celestial. Y Él quiere que tú y yo podamos tener esa comunión con el Padre Celestial. Era muy importante que Jesús fuera un representante de la familia humana, porque fue Adán el que había pecado, Adán y Eva, y Jesús, como un representante, como la simiente de la mujer, venía a este mundo a devolver la esperanza perdida por los seres humanos. Estábamos extraviados, estábamos de alguna manera alienados por el pecado, separados de Dios, pero Jesús vino a darnos esperanza. También era importante que Dios pagara el precio. Era importante porque la ley de Dios era la que estaba en entredicho, en juego, y la naturaleza de Jesús debía ser tanto humana como divina. Así que hay muchos contrastes poderosos que nos hablan de la realidad de Jesús, como Dios y como hombre, como nuestro hermano mayor, como nuestro ejemplo, como nuestro sustituto. Jesús representa para nosotros todo lo que necesitamos para ser salvos. No hay nada fuera de Jesús que pueda darnos esperanza. Es por eso que para nosotros Jesús lo representa todo. Y es por eso que Jesús es nuestro Dios, también nuestro Salvador, nuestro representante en el cielo, nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor y Salvador. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué nos dice acerca del asombroso amor de Dios el hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos?
Sí, profesor, esto nos indica que el amor de Dios hacia la humanidad perdida lo llevó a Él a ofrecer el regalo más grande de todo el universo, la persona de su Hijo Jesús, para que no haya ningún cuestionamiento en cuanto a la grandeza, la profundidad y la altura del amor de Dios por sus criaturas. Claro que como humanos nosotros no tenemos la capacidad de comprender esa manifestación de amor, ya que partimos de nuestra propia experiencia como pecadores, que no estamos dispuestos a sacrificarnos y a dar todo lo que tenemos por ayudar a aquel que nos haya ofendido, que nos haya fallado en su palabra, en su compromiso. Ahora bien, esta actitud y obra de Dios nos demuestra una vez más que Satanás, el acusador de Dios y de nosotros, de ninguna manera tenía razón de acusar a Dios de falto de amor o de un déspota que no cuidaba de sus criaturas. Satanás quedó como un mentiroso y Dios se levantó ante todo el universo como un Dios amoroso y justo que va hasta lo último para salvar a sus criaturas.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Jesús no solo se humanó, sino se arriesgó. Es el Dios que se arriesga, porque Él pudo haberlo perdido todo. Si Jesús hubiese pecado, si Jesús hubiese cedido a la tentación que Satanás colocaba constantemente delante de Él, Él hubiese muerto y no hubiese resucitado. Pero Él resucitó porque la muerte no tenía poder sobre alguien que vivió una vida perfecta, sobre alguien que jamás había pecado. Así que al vencer el pecado, vence también la muerte, resucita, asciende al cielo y se constituye en nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro gran sumo sacerdote, quien presenta nuestra causa delante del Padre y nos cubre con su manto de justicia perfecta. De esa manera, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática, y lo haremos con el tópico El Evangelio según Jesús. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Guíanos, danos sabiduría, Señor, para crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.